Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Recibimos a Anabela Aparicio. ¿Cómo andas, Anabela?
Muy bien, Martín, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar sobre ciberataques a juguetes sexuales conectados a Internet. Les contamos los riesgos y las precauciones que hay que tener en cuenta.
Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Una de las tantas consecuencias que trajo la pandemia es el cambio en la forma de disfrutar la sexualidad. El aislamiento abrió la puerta al boom de los juguetes sexuales conectados a Internet y esto trajo a Anabela buenas y malas consecuencias, ¿no?
Sí, totalmente, porque los ciberdelincuentes comenzaron a fijarse en estos dispositivos que se posicionan como un blanco perfecto para atacar. Los usuarios lo ven como algo inofensivo cuando los van a utilizar y las víctimas por lo general no denuncian porque les da vergüenza o pudor referirse a una institución y mencionar qué es lo que les ocurrió. Para tener una idea de la magnitud que tiene esta comunidad de personas que apelan a la tecnología para sentir placer, en 2020 se utilizaron alrededor de 35 millones y medio de juguetes sexuales con conexión a Internet, es decir, un 87% más de lo que se utilizó en 2019. Asia lidera el ranking de usuarios, seguido de América del Norte, pero América Latina está en último lugar con alrededor de 2 millones de unidades. Aquí en Latinoamérica el mercado recién comenzó a desarrollarse, aunque se espera que la cifra se triplique para 2025, al igual que las previsiones que hay para el resto del mundo, y ascendería hacia los 6 millones de dispositivos, según un estudio publicado por la consultora Juniper Research.
Sin duda que, como sociedad, comenzamos a desarrollar nuevas formas de vincularnos, ¿no? De entender que el sexo se puede mantener a distancia con otra persona, en camas separadas, e incluso romper con vergüenzas o tabúes respecto a la tecnología, ¿no?
Claro, Martín, esto implica un gran cambio de mentalidad, pero también las nuevas generaciones crecen con estas nuevas costumbres, como el uso de juguetes sexuales tales como vibradores o succionadores para hombres y mujeres con control remoto, que a través de Internet o conectados a Bluetooth te permiten moderar la intensidad de vibración para tu pareja sin importar la distancia en la que se encuentren. Y aunque puede parecer caro, sepan que se pueden adquirir en algunos casos por menos de $50 algunos de estos dispositivos. Y este fue uno de los motivos que también hizo crecer el mercado y se estima que este mercado denominado Sextech hoy tiene un valor de casi $4 millones y podría llegar a los 10 millones para 2025.
Y como hablábamos al inicio, Anabela, todo este crecimiento atrae también a los ciberdelincuentes que ven justamente allí un nicho de oportunidad, de víctimas, ¿no?
Exactamente. Si bien no hay datos exactos sobre la cantidad de ataques, se advierte sobre los peligros que puede generar el uso de estos dispositivos que están dentro del denominado Internet de las Cosas. Hablamos del tema con la española Ángela García Valdés, técnica de ciberseguridad para ciudadanos del Instituto Nacional de Ciberseguridad.
Los riesgos que pueden presentar los juguetes sexuales o cualquier tipo de objeto conectado a Internet, lo que conocemos el Internet of Things, pues pueden ser vulnerabilidades en las medidas de seguridad del objeto en sí. Y entonces lo que va a provocar es que haya accesos no autorizados a toda la información que se esté almacenando, ¿no? Con ello, con estos accesos no autorizados, lo que nos va a provocar es, por una parte, o pérdida de privacidad porque tengan acceso a esos datos, o por otra también una pérdida de control sobre la acción en sí que haga el objeto porque podrían llegar a ser manipulados. Hay que tener precaución con cualquier tipo de objeto conectado a Internet, saber cuáles son sus riesgos, cómo se debe actuar para protegernos, ¿no? Para que no nos pasen estas acciones y poder proteger nuestra privacidad.
El riesgo entonces está en las aplicaciones que debemos descargar y las configuraciones que justamente nos solicita el dispositivo, lo que implica aportar datos personales que pueden ser robados por ciberdelincuentes y luego vendidos en esta denominada dark web, ¿no?
Sí, Martín, exactamente. Sobre esto también hablamos con la experta española.
¿Qué tipo de datos almacena? Pues dependiendo el objeto conectado, ¿no? Los juguetes sexuales, pues ya que lo desconozco, pero entiendo pues que tendrán cierto tipo de información personal o a lo mejor hábitos, por ejemplo, los aspiradores inteligentes, incluso pueden llegar a tener cámaras, que era lo que te comentaba. Todos los objetos conectados, puesto y cuanto están conectados a Internet, tienen todos estos riesgos y hay que tener con todos las mismas pautas.
¿A qué aspectos tenemos que prestar atención entonces para no caer justamente en una estafa, Anabela?
Bueno, por eso fue que le pedimos también consejos a García Valdés sobre qué cosas debemos hacer y qué cosas no hacer para prevenir los ciberataques.
Antes de comprar un dispositivo conectado a Internet, pues primero tenemos que hacer una búsqueda, ¿no? Viendo si ha existido en el pasado algún tipo de vulnerabilidad y si el fabricante lo ha corregido, porque así vemos el grado de implicación que tiene el fabricante con la ciberseguridad, ¿no? Y entonces es, digamos, una medida que tenemos de ver si están implicados y, por tanto, si en el futuro pues va a haber alguna brecha de seguridad, pues el fabricante la va a cubrir con este tipo de actualizaciones, ¿no? La segunda pauta es esa, ¿no? Siempre hacer las actualizaciones cuando estén disponibles, porque aparte de, bueno, ofrecernos nuevas prestaciones o cualquier tipo de novedad que nos ofrezca mediante la actualización, también lo que hacen es cubrir estas brechas de seguridad, ¿no? Entonces siempre es muy importante que en el momento en que hay una actualización disponible para nosotros, que lo hagamos. También debemos fijarnos en las políticas de privacidad del objeto y del fabricante, qué información nos va a pedir, qué va a hacer con ella, si la va a enviar a terceros, dónde la va a almacenar y durante cuánto tiempo. Pues al final es una información que va a tener sobre nosotros y nosotros como dueños de ella tenemos que tener interés y saber qué es lo que se va a hacer para ver si nos interesa comprar ese producto o buscamos otro, ¿no? Al final es decisión nuestra. También cuando ya tenemos el producto en nuestras manos, pues tenemos que revisar todas las configuraciones de seguridad y privacidad pues según nuestra conveniencia, ¿no? Para al final, para protegernos, pues esas configuraciones las tenemos en nuestra mano para configurarlo correctamente. A la hora de estar usándolo, que ya sería un tercer paso, pues tenemos que configurar correctamente nuestra conexión a Internet, ¿no? Para evitar que terceros puedan acceder a ella, ¿no? Pues con contraseña robusta. Igualmente también estos dispositivos hay que configurarlos y protegerlos con contraseñas que sean robustas e independientes, no reutilizarlas y cambiarlas periódicamente. También es aconsejable usar una red independiente de Internet, que en todos los routers se suele poder configurar muy fácilmente, de manera de que solo esté usando esa red el objeto conectado. Por ejemplo, si tenemos un ordenador en nuestra casa, pues usar una red distinta, porque si por cualquier circunstancia nuestro ordenador se ve infectado y alguien consiga acceder a nuestra red, pues que al menos no accedan a este objeto conectado, ¿no? Por eso siempre usar redes independientes.
Otro aspecto que puede ser clave es el prestar atención a cuándo conectarnos a Internet, así lo explicó García Valdés.
Desconectarlos cuando nos estén usando. Así, por ejemplo, si estamos atando un tipo de objeto que tiene una cámara, pues si en caso de que haya sido vulnerado y alguien haya podido tener acceso a la cámara, pues si lo desconectamos cuando lo estamos usando, pues ahí vamos a evitar que puedan acceder a ello durante 24 horas, ¿no? Entonces vamos a limitarlo a encenderlo solo cuando los estamos usando. Siempre intentar minimizar los datos personales que compartimos y de vez en cuando, por precaución, pues eliminar los registros.
Escuchábamos a Ángela García Valdés, técnica de ciberseguridad para ciudadanos del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, y sus consejos para evitar ciberataques en dispositivos conectados a Internet, como por ejemplo los juguetes sexuales.
Muchas gracias, Anabela.
Hasta la próxima.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados y le damos la bienvenida a Karen Todorov. ¿Cómo andas, Karen?
Muy bien, Martín. ¿Y tú?
Muy bien. Qué gusto saludarte. ¿Qué novedades? ¿Qué ha ocurrido en el mundo de las redes sociales?
Comenzamos con nuestra recorrida de todos los días.
Twitter.
La red social anunció este jueves 2 que había eliminado cerca de 3.500 cuentas que realizaban operaciones de influencia y propaganda en beneficio de gobiernos de diferentes países. Por otra parte, Twitter anunció el lanzamiento a principios de 2022 de un panel en temas de moderación de su plataforma que reunirá a académicos, representantes de ONGs, periodistas y miembros de la sociedad civil. La compañía aclaró asimismo que no ejercerá ningún control sobre los temas de investigación o las conclusiones de este grupo de expertos.
Instagram.
Se nos enojó Cristiano Ronaldo. Martín, el futbolista portugués, recurrió a sus redes sociales, concretamente a su Instagram, para publicar un post dirigido a Pascal Ferré. ¿Quién es? Es el redactor jefe de France Football, la revista que entrega el célebre premio del Balón de Oro. En la publicación acusa a Ferré de mentir sobre unas declaraciones suyas.
A ver, contame un poquito más. Curioso esto.
Según expresó recientemente Pascal, Cristiano tiene una sola ambición y es terminar su carrera con más balones de oro que Messi. Tremendo. Esto motivó, imagínate, que el delantero del Manchester United salga al cruce de esas palabras.
Claro.
Pascal Ferré mintió, usó mi nombre para promocionarse y promocionar la publicación para la que trabaja. Es inaceptable que el responsable de otorgar un premio tan prestigioso pueda mentir de esta manera, en absoluta falta de respeto a alguien que siempre ha respetado el France Football y el Balón de Oro, escribió CR7 en su largo texto. La mayor ambición de mi carrera es ganar títulos nacionales e internacionales para los clubes que represento y para la selección nacional de mi país. La mayor ambición de mi carrera es dejar mi nombre escrito con letras de oro en la historia del fútbol mundial, agregó el portugués. Bueno, es bastante largo, yo solo saqué algunas partes, pero se lo notaba muy molesto.
Enojado y clarito, ¿no? Marcando su posición.
YouTube.
A través de YouTube se compartió un video que ha generado diversas reacciones en los cibernautas de la plataforma. Y es que un hombre de Estados Unidos se percató del momento en que un ladrón intentó cometer su fechoría y una cámara de seguridad alertó al propietario de lo que sucedía. En los primeros segundos del video, que ha sido difundido en el canal Ring de la plataforma, el sujeto encapuchado se acercó a la motocicleta para quitarle toda la seguridad. Mi cámara Ring me despertó de noche por la presencia de un delincuente. Revisé las imágenes y vi a un extraño poniendo las manos en mi transporte. Usé la conversación bidireccional para hacer que el ladrón huyera, escribió el dueño en la publicación que hizo en sus redes sociales. Bueno, qué suerte que contaba con este mecanismo, ¿no?
Claro, claro.
Que bueno, algunos usuarios se divirtieron al ver la reacción que tuvo el ladrón cuando escuchó la voz del hombre, que supuestamente estaba, pero no estaba, mientras que otros se alarmaron con lo sucedido, ¿no? Lo importante es que, bueno, logró mantener su transporte a salvo.
Exacto, neutralizar las intenciones, ¿no?
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, tum.
Bueno, esto sí que es muy gracioso, esto que sucedió en una boda en la India. Hacia allá nos vamos. Fue un incendio que sucedió y se viralizó en redes sociales, pero no se viralizó por el siniestro en sí, sino por el comportamiento de un par de invitados que continuaron comiendo mientras las llamas se propagaban por el recinto.
No aflojaron a la comida, en pleno incendio se quedaron comiendo.
Evidentemente estaba muy rica. Sucedió en Bombay, todo marchaba con normalidad hasta que el fuego comenzó a asomar. Y ante esta situación, obviamente, la mayoría de los invitados, de los asistentes, abandonó el salón por seguridad. Sin embargo, dos sujetos permanecieron sentados, conversando y degustando el banquete. Y a pesar de que el fuego causaba daños en el establecimiento donde se realizaba la ceremonia, estas personas no entraron en pánico ni se inmutaron. Uno de ellos incluso giró la cabeza para observar las llamas, pero segundos después decidió seguir cenando. Afortunadamente, bueno, llegaron los bomberos a tiempo para poder extinguir el fuego y que nada mucho más grave sucediera, ¿no?
Gracias, Karen, como siempre.
De nada, Martín, nos reencontramos prontito.
Zona Violeta, desde Montevideo.